COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy te quiero contar algo que me pasaba este viernes. Cuando recogí a uno de mis hijos del colegio me dijo: mamá, hemos visto un vídeo sobre las redes sociales y sobre los influencers. Un vídeo para explicarnos que no hay que creérselo todo. Esa anécdota, fíjate, ya nos indica que algo está pasando. Porque además, la Junta de Andalucía ha pedido que en los centros escolares se enseñe a los niños y a los jóvenes la manera más adecuada de acercarse a este tipo de fenómenos, a las redes sociales. Seguramente, si tienes hijos, nietos o sobrinos, es algo que ya has charlado con ellos. Y seguro que más de uno te ha dicho que de mayor quiere ser influencer. Pues hoy hablamos con Pepa López, que es psicóloga experta en familia y en adolescencia, y hablamos de todas estas cosas. Pepa, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Pepa, los influencers, a ver, se han convertido en una especie de modelo a seguir para muchos chavales. ¿Cómo de preocupante es este asunto desde el punto de vista profesional? Porque claro, ellos imitan, ellos copian, ellos incluso asumen unos valores concretos.
Pues nos estamos encontrando con muchísimos casos de adolescentes y de chavales con muchos problemas de autoestima, y está claro que hay un impacto muy negativo de los influencers y de las redes sociales en la mente de estos adolescentes, ¿vale? Nos encontramos con problemas de, además de autoestima, de distorsión de su imagen corporal, con síntomas depresivos y de ansiedad, como consecuencia de esa comparación constante que tienen en estos modelos que ellos siguen y idealizan. Ellos lo idealizan y creen que eso es lo normal. Uh-huh. Entonces se exigen, se comparan, y nos encontramos luego en consulta, en terapia, que se rechazan mucho, ¿no? Tanto su imagen como su cuerpo. Uh-huh. Y le afecta mucho a su autoestima.
Claro, porque los chicos que pasan por tu gabinete son chicos que pasan por la pecera de Pepa, que son chicos que acaban un poco asumiendo precisamente que esa imagen de las redes sociales, esa vida que mantienen o que dicen los influencers que tienen, solo tienen momentos buenos, solo tienen momentos mágicos, divertidos, y puede llegar que, a pensar un chico de esa edad que todavía es un poco inmaduro, que esa es la única realidad válida.
Efectivamente, con eso nos encontramos. Nos encontramos que los chavales y las chavalas, no, pues al final idealizan y normalizan unos escenarios que están totalmente guionizados, que muchos de ellos están patrocinados, que hay muchísimo tiempo detrás de un influencer invirtiendo en que esos vídeos tengan una imagen perfecta, idealizada, con unos cuerpos también muy idealizados y unos estilos de vida que es eso, ¿no? Que están fuera de lo que es lo lógico, lo normal. Entonces los chavales creen que eso es lo que tienen que hacer, y que si no lo hacen o no te copian ese estilo de vida, o no tienen X seguidores, o no tienen esa ropa, o van así de perfecto, o tienen ese cuerpo que ven en sus influencers, ellos se sienten que no son suficientes. Piensa que hay algo malo en su cuerpo o en su imagen y se rechazan, y sienten humillación social y sienten vergüenza, y se van presionando cada vez más, porque dan como algo normal, algo que está totalmente guionizado, ¿no? y preparado.
Claro, tú lo has apuntado ya un poquito antes, pero ¿qué tipo de problemas puede ocasionar que estos chavales vivan por y para las redes, que crean solo lo que ven en las redes? Un poco frustración, supongo, también, porque ellos no tengan ese tipo de vida que creen que es la realidad.
Sí, tienen mucha frustración, mucho sentimiento de vergüenza, mucha culpa, y tienen sobre todo mucha presión por querer por tener determinada imagen de belleza, de cuerpo o de objetivo o de viajes. Entonces, en esa presión, al final nos encontramos con una sintomatología ya que roza pues una distorsión corporal y de su propia imagen, que hace que los niños tengan problemas de trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, autolesiones, o un sentimiento de culpa y de vergüenza constante que hace que estos niños pues les cueste abrirse y les cueste quererse, ¿no? y mostrarse como son realmente. Entonces se esconden y nos encontramos pues con un montón de chavales y adolescentes que no son capaces de diferenciar lo que es real de lo que no es real.
Tenemos los padres un papel muy importante, el colegio ya estamos viendo que también está empezando a tomar conciencia, a formar a los chavales, a los chicos, a los pequeños, pero ¿en qué momento, Pepa, en qué momento dices, oye, hay que buscar ayuda?
Mira, hay muchos signos, ¿no? Y muchas señales que a veces los padres, bueno, pues pasamos un poquito por encima. Pero cuando vemos que nuestros hijos en esa adolescencia, que es al final una etapa donde es inevitable que se comparen, donde quieren, digamos, siempre estar bien, ellos al final expresan un disgusto, ¿no? Un sentimiento de no me encuentro bien con mi cuerpo, esto no me queda bien, soy feo, soy fea, estoy gordo, estoy gorda, no tengo esto, ¿por qué no hacemos estos viajes? ¿Por qué no tengo esta ropa? Hay unas señales en las que los padres tienen que pararse y preguntarse qué están viendo sus hijos, ¿vale? ¿Qué contenido están consumiendo? ¿En qué modelo están siendo influenciados? Porque igual que nos preocupa con quién sale por la noche o con quién se va al cine o con quién pasa tiempo mi hijo, también me tengo que preocupar a qué le dedica mi tiempo, su tiempo, mi hijo a informarse, ¿no? Y a ver, ¿no? Al final los chavales buscan en internet la única fuente de información, o sea, que no contrastan, no comparan, y qué están consumiendo. Entonces tenemos que preocuparnos por qué ven, a quién siguen, qué tipo de contenido están consumiendo, con qué frecuencia, y animarlos siempre a tener un pensamiento crítico, a decir, oye, esto que estás viendo, ¿crees que es real o no? ¿Está pagado o no? ¿Cómo te hace sentir esto? Esta es la realidad, esto es lo que tú te encuentras en tu entorno, es ayudarlos a pensar.
Claro, lo que pasa, Pepa, es que yo creo que esa es la teoría, que es maravillosa, y en la práctica, pues muchos adultos se encuentran con esa tesitura de si controlo, vigilo, respeto, dialogo, ¿cómo hago que todo eso sea posible?
Es muy importante esto porque no podemos olvidar que si son menores de edad, está bajo nuestra responsabilidad siempre protegerlos y protegerlo de entornos que, bueno, que pueden ser vulnerables, ¿no? Imaginaros las redes en línea donde tu hijo puede subir un vídeo y puede recibir muchísimos comentarios negativos, recibir un tipo de bullying, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente de qué están haciendo, dejándole un espacio, ¿no? Dejándole su espacio de respeto, pero siempre supervisando, hablando con ellos y también haciendo unos acuerdos, ¿no? Oye, ¿qué tipo de contenido, qué tipo de valores vamos a ver? Depende de la edad y depende de la madurez de cada niño. Si son niños entre 11 y 15 años, se recomienda siempre mucha supervisión, mucha vigilancia, control parental, que haya una cuenta familiar que use el niño, que se le restrinja su cuenta privada, y, por supuesto, diálogo, ¿no? Interesarnos por lo supuesto y qué está viendo, ¿no? Para que fomentar ese pensamiento. A partir de los 15 años, ya ahí lo que tenemos un poco que ganar esa confianza de que el joven, ¿no? Pues nos hable, nos cuente sus intereses y ayudarlo a pensar y a reflexionar, ¿no? A crear ese pensamiento crítico. Pero si estamos en esa franja de 11 a 15 años, hay que poner límites, acuerdos familiares y estar supervisando. Y hay que controlar lo que ven y hablar sobre lo que están viendo.
Exacto, pero poner límites, pero no prohibir, ¿no? Porque el acceso a las redes sociales, aunque es complicado, forma parte de su mundo y de su realidad. Y a lo mejor si lo prohibimos, lo que generamos es el efecto contrario.
Sí, es importante que sea un contenido que puede provocar un daño emocional en ese niño porque no está preparado para consumir ciertos contenidos, porque hay contenidos que no son adecuados para la edad. Está bien prohibir, está bien poner límites, pero si sabemos que no se va a dar la vuelta y lo van a hacer, ¿no? Que al final tenemos un poco como ese hándicap, sentarnos con ellos, verlo y hablar sobre ello en familia. ¿Qué es lo que aquí está mal y por qué? ¿Y por qué te gusta, no? Pero siempre dejando claro el límite de que ese contenido no es apropiado.
Estupendo.
A veces, hay una parte que los padres no saben si están al prohibir, alejando, ¿no? Que ocurra a sus espaldas. Vamos a hablarlo, pero siempre hay que dejar claro cuáles son los valores de la familia y qué es lo que, por qué ese contenido no es apropiado para su edad.
pues mejor mucho diálogo, mucho intentar entenderlos, ponernos en su lugar y también que ellos nos escuchen y no solo piensen que lo que hacen los influencers es lo que la realidad del futuro tienen que tener ellos, sino los valores que hay en casa y en la familia. Pepa López, nuestra experta del día en psicología, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y así llegamos a las 12 y casi 41 minutos. Soy Irene Ramos y enseguida me voy a ir al cole y te voy a explicar por qué hoy en el cole huele a chocolate.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
A ver, te explico. Desde hoy los niños andaluces de primero y segundo de infantil han comenzado a recibir la vacuna contra la gripe en sus coles. Esto es una posibilidad que se ha ofrecido a algunas familias para aumentar de esta manera el porcentaje de vacunación de la población infantil contra esta enfermedad. El curso pasado ese porcentaje fue de algo más del 45%. ¿Y por qué se quiere incrementar el número de niños que se vacunan? Bueno, pues porque estos pequeños son los primeros que se contagian, los que, como se suele decir, nos traen los virus y los moquillos a casa. Y además, recuerda que suelen pasar mucho tiempo con los abuelos a los que hay que proteger. Así que nos vamos a esta hora a un colegio de Sevilla para ver cómo van esas primeras vacunaciones. Me voy a trasladar al Centro de Educación Infantil y Primaria Juan Sebastián Elcano de Sevilla, porque allí, tomando nota de todo este proceso, casi le falta solamente sentarse en un pupitre, se encuentra nuestra compañera Laura Cascajosa. Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Bueno, ha habido, pues, te cuento que tú nos has enviado un sonido de una primera vacuna que no ha gustado mucho, aunque ahora vamos a explicar que esta vacuna en teoría no duele, pero vamos a escuchar ese primer ratito regular de abril.
Vamos a apoyarnos ahí la cabecita, ¿vale? A ver, vamos a ver quién huele, ¿vale? Tú me dices a quién huele ahora, ¿vale? Venga. ¿Ya está?
Ya está, mira.
Vamos a terminar.
A
ver qué huele.
Ya está. Muy bien.
Campeona.
¡Bravo!
Yo creo que Abril no estaba muy convencida y a lo mejor hoy eso de llegar al cole y de encontrarse con las batas blancas no le ha hecho mucha gracia. Pero bueno, en teoría la vacuna no duele. Laura, cuéntanos cómo ha ido la mañana.
No duele, Irene. Ya la vacunación aquí en el CEIP Juan Sebastián Elcano ha concluido. Han sido un total de 15 niños, de 21, de 3 y 4 años. Ya el centro ha vuelto relativamente a la calma porque ha sido una mañana un tanto ajetreada, sobre todo para ellos, que, como decías, no sabían realmente a qué iban. Abril ha llegado allí, también ha visto las cámaras, los micrófonos y, claro, pues un poco indecisa se ha sentado. Solo tenía que oler, les habían prevenido. Hoy vamos a oler la vacuna. Bueno, pues a pesar de la explicación, ella en el momento que ha olido esa vacuna, pues bueno, pues se ha puesto a llorar y no le ha gustado demasiado, a pesar de que es indolora. Lo que hacen es, los enfermeros escolares, que por cierto han tenido un papel excepcional, han sido muy cariñosos con los pequeños, les acercan esa pequeña dosis a una fosa nasal y luego a la otra. Yo creo que Abril ha llorado más por la expectación que estaba generando. Sí. Y luego ha llegado Leo, que bueno, que iba muy tranquilo, muy serio, no ha llorado, pero cuando ha olido la vacuna le ha preguntado al enfermero: oye, ¿a qué olía? Y ha pasado esto, Irene.
Nea, tienes que decirle a qué huele.
Dilo tú. Leo, ¿a qué ha olido esa vacuna?
A chocolate.
¿Te ha hecho cosquillas en la nariz? ¿Sí? ¿Sabes que ahora eso te da poderes, no? Que te van a dar a un antifaz. ¿Tú notas los poderes ya?
Sí, él decía que olía a chocolate.
Mira.
Y que además notaba los superpoderes, ¿sabes por qué? Porque la Junta de Andalucía ha querido entregar a cada niño que se vacunaba un diploma muy bonito, con un diseño muy bonito, que decía: te damos la bienvenida al Club de los Superhéroes contra la Gripe. Pero es que este centro escolar ha querido hacerlo aún más bonito, y a cada niño que recibía esa vacuna le regalaban una máscara de fieltro, pues de Batman, de Spiderman. Entonces, claro, pues ellos ya con su máscara se iban bastante felices.
Claro.
Y Irene, también las que estaban muy felices, por lo menos los poquitos que han estado, son los padres. Hemos hablado con Marta, que había acompañado a Leo, que es su hijo, y bueno, pues había habido una mala experiencia previa con los pinchazos y en este caso no era tal, pero quería acompañarlo. Y esto es lo que nos ha dicho Marta.
Pues muy bien, me parece estupendo y que nos faciliten un poco, porque yo he podido venir, pero normalmente no se puede y pues se encargan de ello. Y además yo, mis niños tienen todas las vacunas y me gusta prevenir y estoy muy contenta.
¿Y esto de que se entra nasal para evitarles el pinchazo?
Estupendísimo, es lo mejor, porque él recuerda la última de los 3 años y cuando se enteró que había vacuna, mamá, me dolió mucho, no quiero vacuna, y le expliqué que era por la nariz, como el suero, y se quedó súper tranquilo.
Bueno, pues mira, estaba muy tranquilo, Leo.
Menos mal. Y la verdad es que es una alegría también porque, mira, ya Leo tiene sus superpoderes.
Exacto.
Y además está protegido y además si tiene abuelitos, pues también así protegemos un poquito.
Exacto,
a los
esa es la idea. Sí, como decía Sirene, el objetivo de la Junta de Andalucía es vacunar al 60% de menores de hasta 4 años, porque la vacunación es desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses. Entonces, claro, alcanzar ese 60%, por lo que tú decías, porque al final estos peques pasan mucho tiempo con los abuelos y bueno, pues acaban contagiándolo. Y una cosa importante, un detalle, un dato que me gustaría dar, que es que la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha adelantado que quieren adaptar este sistema de vacunación a otras vacunas del calendario por el buen resultado que ha dado, por ejemplo, el tema de la vacunación de la gripe en centros escolares en comunidades como Murcia. Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena forma de que los padres también se despreocupen de ir al centro de salud, de coger cita y demás, y que lo puedan hacer aquí en un entorno seguro con su seño o con su profe. Y bueno, y creo que el resultado puede ser bastante bueno y nada traumático, como nos pasaba a nosotros cuando éramos pequeños.
Es verdad, además hay entre compañeros, parece que todo se comparte.
Claro.
Y además de compartir los mocos, comparten un ratito, sí, a lo mejor, que les da un poquito de susto, pero yendo juntos les da un poquito de menos miedo. Muchísimas gracias, Laura, por contarnos hoy esa experiencia en el cole, que huele a chocolate. Muchas gracias,
a chocolate,
un besito.
Sí, señor. Un saludo.
Por cierto, que los profesionales del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, como Rosario Cáceres, también nos han contado otras de las ventajas y bondades de esta vacuna. Desde luego, que no haya que pinchar a los más pequeños, ya hemos visto que es muy, pero que muy importante, pero también lo es que es una vacuna que es muy directa, precisamente por su forma de actuar.
La vacunación no deja de ser un acto doloroso. En este caso, evitamos ese pinchazo. Otra novedad que aporta es que, al ser una vacuna intranasal, actúa a nivel mucosa, que es la primera barrera a la que se encuentra el virus, con lo cual pues tiene una alta eficacia. Es una muy buena vacuna. Y lo único que hay que tener es la precaución de que, como es una vacuna atenuada, no se puede administrar en pacientes que sean inmunodeprimidos o que tengan, bueno, asma grave mal controlado, tiene unas pequeñas contraindicaciones.
Y hacía referencia también, Laura, a la consejera de Salud, que ha estado allí en ese colegio también supervisando toda la vacunación y que hablaba también de los beneficios de este proceso.
Es un día importante porque comenzamos la campaña de vacunación de gripe a los niños de primero y segundo de educación infantil. Y lo vamos a hacer con una vacuna que incorporamos este año, que es la vacuna intranasal, con lo cual fíjense que facilitamos el acceso a la vacunación de la gripe para los menores y además evitamos esos pinchazos para los mayores de 2 años. Quiero decir que la vacuna de la gripe, que como saben comenzamos en la campaña del 2022-2023, está disponible también en los centros de salud para los menores, o sea, para los menores desde los 6 meses hasta los 59 meses, o sea, 4 años y 11 meses. Importante, los menores de 2 años tiene que ser todavía el pinchazo, ¿vale? Y está disponible en los centros de salud. Y bueno, deciros que lo que queremos es conseguir una tasa de vacunación, un porcentaje de vacunación de un 60%, por tanto, pedimos la colaboración a los papás, a las mamás y a los tutores, porque ya no solamente proteger a los niños, lo que queremos también es proteger a los profesores, a los profesionales de la educación y sobre todo a nuestros mayores, puesto que sabemos que la gripe en los pequeños es una de las formas, bueno, pues principales de contagio, sobre todo en nuestra sociedad en la que los abuelos tienen ese papel tan importante con los pequeñitos.
Pues ya lo has escuchado, el objetivo es vacunar al 60% de los pequeños, de los niños, con esa vacuna que huele a chocolate. Y te cuento, esta semana te quiero sorprender, quiero compartir con todos vosotros una noticia, y buena de verdad. Si os digo el milagrito, se nos viene a la cabeza y mancha que te quito. Pues esta semana os voy a contar lo nuevo, lo último del Milagrito. El Milagrito ha sacado un limpiador abrillantador para mármol, parquet y todo tipo de suelos. Así que solicítalo en tu punto de venta habitual, el Milagrito Calidad.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
...12 y 51 minutos... cuidar de nuestro corazón no debería ser negociable. Me explico, más del 36% de las muertes que se producen en Andalucía son consecuencia de enfermedades cardiovasculares. La buena noticia es que si mejoramos nuestro estilo de vida y evitamos los factores de riesgo, las posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca disminuyen considerablemente. Te cuento todo esto porque se ha celebrado el Día Mundial del Corazón y es un buen momento para tirarnos de las orejas si no estamos haciendo las cosas bien. Saludamos ya a Mariano García de la Borbolla, cardiólogo y cirujano cardiovascular en el Virgen del Rocío, Infanta Luisa y Villamed. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a COPE Sevilla.
Hola, ¿qué hay? Buenas, ¿qué tal?
Se acaba de celebrar el Día Mundial del Corazón y no sé si somos conscientes de la necesidad de cuidar nuestro corazón, porque hay partes de nuestro cuerpo que un día nos duelen y entonces nos acordamos de que tenemos que cuidar el estómago, que tenemos que cuidar a lo mejor el peso, pero el corazón, ¿somos conscientes de que hay que cuidarlo?
Bueno, yo creo que la gente hoy en día sí sabe lo que, a línea general, lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo. Otra cosa es que lo haga, ¿no? O sea, que es como la gente que se apunta al gimnasio y otra cosa es ir al gimnasio, por lo mismo. Entonces, bueno, en línea general todos sabemos lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo para nosotros, pero no todo el mundo lo hace.
¿Y cuál es el principal enemigo de nuestro corazón? Luego hablaremos de cuál es el principal amigo, pero ¿cuál es el principal enemigo de nuestro corazón?
Bueno, el principal enemigo en líneas generales yo creo que sería la falta de ejercicio, ¿no? Vivimos en una vida que muchas veces vamos como pollos sin cabeza, corriendo de un lado a otro, y al final se le da, no tenemos visión a largo plazo de que tenemos que invertir en nuestro organismo. Y estamos solucionando problemas todos los días, pero no nos preocupamos a veces de nuestra salud. No mentalizando.
Por descarte, digamos, el principal amigo es esa actividad física, el movernos, el darle a nuestro corazón, que al final es un músculo, la actividad que necesita.
Efectivamente, el corazón es un músculo más y hay que entrenarlo. Entonces, es muy importante tener, por lo menos estar concienciado, hacer algo de ejercicio físico todos los días. Mucha gente va corriendo al trabajo, en coche, y al final no tiene tiempo para el ejercicio físico. Si tiene niños, se preocupa de los niños, lógicamente. Bueno, al final, lo último que se ocupa uno es de sí mismo. Entonces, yo creo que eso sería, primero, mentalizarse y luego llevarlo a cabo lo que tiene que hacer. Entonces, como le digo, algo de ejercicio físico es recomendable, al menos media hora al día. Si se puede ir caminando al trabajo, una pequeña, o dejar el coche un poco más lejos de donde lo aparca y andar un poco, pero no pasear, sino andar a marcha rápida, porque entonces sería una instrucción básica, ¿no? Y luego cuidar todos los factores de riesgo adicionales que los hay. Y muchos son derivados de la falta de ejercicio.
No nos hace falta, como usted decía, un ejercicio físico de competición. Con un ejercicio físico como una caminata, sí, a buen ritmo, sería, sí, perfecto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esas personas que se hacen un deporte un poquito más exigente?
Bueno, si hacen un deporte exigente, también depende del deporte que se haga, que se exija cada uno, ¿no? Si es un deporte que no es, porque hay deportes que pueden ser malos desde el punto de vista cardio, vamos, no son los mejores. Lo mejor es hacer ejercicio aeróbico, nadar, correr, andar a marcha rápida, montar en bicicleta, eso es lo mejor. Ya existen otros ejercicios que sí, que pueden estar bien, pero bueno, toda la población no los practica, ¿no? Es verdad que hay gente que hace un ejercicio, atletas que están, como diríamos, enganchados, necesitan poco. No es que sea una cosa, algo malo, o sea, hacer ejercicio en exceso. Lo que pasa es que ese nivel, esa carga de ejercicio, la puedes mantener normalmente hasta cierta edad, ¿no? Te tienes que acostumbrar a hacer un ejercicio regular, normal, pero siempre, ¿no? Hasta llegar a ancianos. Sí, sí. La misma de no subir en ascensor te puede servir, ¿no?
Vamos a ese producto que más de uno ya ha rechazado, pero hay demasiada gente joven que todavía fuma, el tabaco.
En la vida tienes una serie de factores que tú puedes modificar y el tabaco es uno de ellos, ¿no? El tabaco produce, es malísimo para todo el tema del área cardiovascular. Normalmente la gente fuma menos, pero no me cabe duda de que el tabaco daña el corazón, daña la arteria del corazón. Tanto tiene una serie de productos tóxicos, la inhalación del humo del tabaco, que daña las arterias del corazón. Y entonces, también desde el punto de vista respiratorio, te produce una disminución de la capacidad pulmonar, puede producir broncopatías, o sea, actúa a varios niveles. El tabaco es lesivo a muchas partes del organismo, no es solo en el corazón. Entonces, evidentemente, dejar de fumar es lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestra salud. Sí, sí.
En caso de
si
que...
fumamos.
Sí, por supuesto, si fumamos, mejor no hacerlo. En caso de que una persona sea una persona sana, que no tenga en principio ninguna patología, que no tenga ninguna dificultad, ningún problema, ¿cómo puede prevenir algún tipo de patología relacionada con el corazón, alguna patología cardíaca? ¿Hay que hacerse un chequeo cada cierto tiempo o solo cuando uno se encuentra de alguna manera mal?
Bueno, con respecto al el chequeo que comentamos, es importante porque hay una serie también de factores, por ejemplo, como puede ser la tensión arterial. La tensión arterial es, como dice la gente, un enemigo silencioso. Tú no sabes que eres hipertenso y lo puedes estar siendo. Entonces, puede ocurrir que tú seas hipertenso, que seas diabético y no lo sepas. Eso puede ocurrir, que tengas el azúcar un poco elevado, el colesterol un poco elevado. Y entonces, como yo le digo a mis pacientes, digo, bueno, es que está usted comprando, está en la tómbola de la feria y está empezando a comprar todas las papeletas. Y no, puedes no saberlo. Entonces, eso afecta, claro, porque si tú eres un hipertenso y no lo sabes, eres un hipercolesterolémico y tampoco lo sabes y tiene un poco de azúcar, te puede un infarto o cualquier, y plantarte tu primer episodio, sea que acudas a una puerta de urgencia de un hospital con un infarto o una angina. Entonces, para evitar eso, sí es bueno controlarse de manera regular los niveles de colesterol, a medida que vamos cumpliendo años, cómo está el colesterol, cómo tengo la tensión, cómo me dice la tensión, porque la tensión, conforme vamos siendo adultos, la tensión va afectando cada vez a más población. Y eso es una forma, y eso se puede tratar. Igual que el colesterol también se puede tratar, igual que la diabetes se puede tratar. Entonces, eso sí es necesario hacer un chequeo de todo eso.
Hablaba usted del infarto, da mucho miedo, la verdad, la palabra infarto, pero también tenemos que decir que gracias a Dios, si una persona ha sufrido un infarto y ha conseguido sobrevivir, hay vida después del infarto.
Claro, el infarto hoy en día es mucho menos traumático de lo que era el pasado. La medicina va avanzando a pasos gigantescos, sobre todo en esta patología en los últimos años ha avanzado muchísimo. Antiguamente, hace 50, 60 años, a uno le daba un infarto y decían que no se mueva, que se quede en la cama. Y hoy en día el paciente que tiene un infarto, que sobrevive del infarto, normalmente se puede hacer una angioplastia primaria, se le puede poner un stent, y está poco tiempo ingresado en el hospital y luego hace una vida normal. Es verdad que el paciente entra por el hospital y a lo mejor resulta que no se tomaba ninguna pastilla porque desconocía todos los factores de riesgo, el colesterol alto, y ahora se va del hospital de alta con unas cuantas pastillas todos los días. Pero te permite hacer una vida completamente normal. Te hace una vida completamente normal. Hoy en día se coge muy a tiempo, están los programas de siempre de diagnóstico precoz del infarto, están muy desarrollados, se hacen angioplastia primaria, como digo, y el tratamiento es rápido y el resultado es magnífico.
Muchas gracias, doctor, por ese mensaje. Ya lo sabes, ejercicio, buena alimentación y eliminar los hábitos nocivos para cuidar de nuestra salud y también de nuestro corazón. Y así, sin darnos cuenta, llegamos casi a la 1 de la tarde. Ha sido un placer. Mañana más y enseguida el deporte.